Está con nosotros y vino a tomar unos mates, acá loco con su mate justamente, Guillermo Urdines. Él es ingeniero, empresario, pyme, representante de LENAC a nivel provincial, y bueno, un vecino muy conocido de nuestra ciudad, ¿no? Histórico. Así que gracias por tomarte tu tiempo y venir aquí a los micrófonos de la radio.
No, faltaba más, gracias. Es un gran gusto para venir a visitarte.
Bueno, sí, nos encontramos el otro día con muchos periodistas allí en la cena que organizó el Banco Credicop.
Sí, porque estoy en la comisión.
Estás en la comisión.
El Credicop es un banco cooperativo y entre un grupo de asociados armamos la comisión local y yo participo ahí, así que hacemos siempre este tipo de eventos, digamos. Sí. Muy interesante porque sirve para juntarse, ¿no? Que es lo que está haciendo falta hoy. Me parece que el otro día, por ejemplo, ustedes, que eran, no sé, había como más de 30, 40 periodistas.
Sí.
Me llamó la atención la cantidad de colegas que tenés acá en esta ciudad.
Sí.
Y los veía charlar con mucho entusiasmo, incluso algunos que no se veían hace mucho.
Sí, nos encontramos con colegas que hacía mucho no nos veíamos y que hemos trabajado juntos y después la vida nos va llevando por otros caminos y siempre dentro del periodismo, de la comunicación, pero cada uno en su quinta a veces, ¿no? Y esto de juntarse, provocar las juntadas, está muy bueno. En estos tiempos de tantas redes...
Claro, y hay una tendencia a encerrarse, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y hay que hacer un gran esfuerzo para juntarse, charlar, mirarse los ojos.
Sí,
y
sí.
Bueno, y compartir las angustias y las alegrías, en fin, y mirar para el futuro, porque de eso se trata, digamos, no solamente de estar mirando qué es lo que nos pasa, que es muy grave, sino mirar hacia adelante para ver de qué manera salimos de este embrollo, ¿no?
Y potenciar todos los proyectos, las pequeñas y medianas empresas que están ahí haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante, y los medios de comunicación, si podemos hacer también que ser una especie de propaladora de esos proyectos, y me parece que está muy bien.
No, por supuesto, y sobre todo en el momento que está pasando los medios de comunicación y los periodistas en particular,
también
muy muy complicado, no solamente desde el punto de vista de los ingresos, que obviamente le está pasando lo mismo que le pasa a los dos trabajadores, pero lo difícil que es trabajar en un ámbito donde condicionan las cuestiones materiales, condiciona las cuestiones políticas, porque, digamos, lamentablemente muchas veces no podés decir todo lo que pensás, porque después la pauta se te corta, ¿no? Todas estas cuestiones que pasan habitualmente y que pasan también en el arte. Ayer justamente me estaba contando un amigo que músico en Neuquén. Hay una gran actividad artística, ¿no?
Sí.
Y ellos participan permanentemente. La municipalidad promueve muchísimo el arte, y cada vez que hay un encuentro los contratan, les pagan y todo, pero dice, no digas nada en contra del fracking porque no te contratan nunca más, ¿no? Y lo estoy un poco relacionando con la actividad de ustedes, ¿no es cierto? Muchas veces vos por ahí querés decir algo, denunciar algo y te cuidás, quizás no en esta radio porque es una radio pública, pero en las radios privadas seguramente...
Bueno, el movimiento de medios de comunicación que ha habido en la región es más que importante, donde hay cosas que notas que no salen. Uno sabe que ya notas que antes salían ya no van a salir.
No salen más.
Eso es
totalmente cierto. Pero bueno. Volviendo al tema, lo de la nota que recién decías con Lorenzo Brevi, me pareció muy interesante para plantear uno de los temas más importantes que tenemos en esta región, ¿no? Que es la comunicación terrestre. O sea, es imposible pensar que vamos a tener un desarrollo sustentable si no tenemos infraestructura. O sea, no hay posibilidad de crecer sin infraestructura, ¿no? O sea, que significa que tenemos que tener buenas rutas, tenemos que tener buenos trenes, aeropuertos, tenemos que tener buena conectividad. En fin, es básico para pensar en que vamos a tener una región desarrollada y sustentable, ¿no? Y esto justamente el otro día yo lo denunciaba, te estaba comentando que estuvimos en la audiencia por el gasoducto Tetrayén San Antonio Oeste.
Sí.
Y justamente nosotros planteamos tres puntos, ¿no? Uno de ellos es que vos sabés que va a pasar el gasoducto por el norte de la ciudad.
Sí.
por la puerta de nuestros parques industriales, un gasoducto de 28 millones de...
Ya pasa, ¿no? Ya, ¿este tramo lo hicieron?
No.
¿Todavía no?
No. Lo que hicieron es la parte del oleoducto.
El oleoducto,
pero bueno, te digo, van a pasar 28 millones de metros cúbicos de gas por día.
Sí.
Así que nosotros lo que estábamos sosteniendo es que es un gas que se va al puerto, lo convierten en unos barcos factoría, lo convierten en gas licuado, y ahí se exporta a Europa. No queda nada acá. Entonces, nosotros lo que pedíamos es, en general, es una decisión política que de un porcentaje importante, que tiene que ser entre un 20 y un 25% de ese gas, quede en nuestros parques industriales, pasa por la puerta de los parques industriales, ¿no es cierto? Que se hagan las obras necesarias, que son los ramales que van justamente hasta esos lugares. Y en tercer lugar, esto relacionado con la infraestructura, lo que estábamos pidiendo es que con las regalías que genera la explotación de todos los recursos no renovables, estamos hablando del gas, del petróleo, de la minería, se genere un fondo fiduciario con el único objetivo de generar y de crear infraestructura en nuestra provincia, ¿no? O sea, necesitamos porque además son recursos no renovables, Carlos, y en 30 años estos recursos van a desaparecer. Y nosotros necesitamos no solamente armar infraestructura para generar trabajo, para que se invierta en empresas en nuestra región, sobre todo empresas con utilización de gas natural intensivo, que hay muchísimas, sino también para empezar a investigar sobre la transferencia tecnológica, porque obviamente cuando los hidrocarburos se terminen, nosotros necesitamos generar energía y tenemos que desarrollar unas tecnologías como están haciendo en muchos lugares del mundo. Bueno, esto es pensar, digamos, en un plan para una provincia, para una región, que nosotros decimos que es hasta pecaminoso, digamos, es decir, que una región que tenga las cantidades de recursos materiales como que tenemos nosotros, ¿cierto? Las tierras productivas, el agua, la energía y los recursos humanos, ¿no? Tenemos las universidades, tenemos el conocimiento de nuestros trabajadores de la tierra, chacareros, tenemos el INVAP, tenemos el INTA, tenemos SENASA, en fin. Y todos esos recursos materiales y humanos conviven con un 50% o más de pobreza. Digamos, nos tiene que hacer reflexionar día a día este tema. No es posible que vivamos en una región con tanta riqueza y sin embargo hay cientos de pibes que se van a dormir con la panza vacía. Y me parece que ahí está el verdadero debate en el que tenemos que estar, no solamente los empresarios sino también los trabajadores, las organizaciones sociales y la política también, por supuesto, a pesar de que hoy la vemos ausente de este debate, ¿no?
Bueno, eso es lo que me llama la atención, esto que vos decís, bueno, pero esto es una verdad de perogrullo, o sea, como quienes están en la política y están en el gobierno, vos planteas todo esto y si yo fuera al Estado diría, eso ya lo hicimos, porque estamos para eso.
Claro.
Pero ¿por qué hay que decirle al Estado que tiene que hacer esto, que es algo que se supone que debería ser elemental?
Sí, bueno, tenemos que decir lamentablemente que este es un Estado cooptado por las corporaciones. O sea, todos estos proyectos que estamos viendo, que como dice el gobernador, se convertimos en una provincia energética, energética para los europeos.
Para otros, no para nosotros.
Claro. Son todos proyectos que vienen con el moño atado, digamos. No son proyectos nuestros, ya vienen.
No es que el gobierno no los piense, el gobierno quizás piensa lo mismo, pero no lo puede hacer.
No quiere, no tiene decisión política. ¿Cómo no va a querer poder? Poder se puede.
Pero digo, ante este poder de las corporaciones, por más que quiera, y si vos decís, ya viene algo amañado, ya viene con moño, tenés que ir y cumplirlo.
No, pues yo siempre pienso que siempre existe la decisión política, siempre existe la posibilidad de pelearlo. Para eso sos político y te convertiste en gobernador, diputado, senador, lo que fuese. Si no, quédate en tu casa. Si vas a decir que no es posible, no quédate en tu casa, toma mate y no hagas nada. Pero hay que entender, Carlos, que los recursos son nuestros. O sea, a partir de la reforma constitucional, los recursos bajo del subsuelo son propiedad de los rionegrinos o de los neuquinos.
Sí.
Entonces somos nosotros los que tenemos que decidir el destino de esos recursos. ¿Comprendés? Y eso no se hace, digamos, se decide en algún lugar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? Con algunos negocios que, no sé, yo no los puedo demostrar, pero parecería que fuesen negocios espurios porque no están aclarados en ningún lugar. Uh-huh. Y lo que sí está claro es que esos recursos son convenios, vos pensás, por 30 años.
No, tremendo, tremendo.
¿Cierto?
Tremendo.
Son obras que se van a amortizar en 4 o 5 años, o sea, después tienen 25 años de utilidad bruta, neta. O sea, digamos. Es no pensar en una provincia, en una región que, a pesar de que tiene todos los recursos que nos envidiarían y nos envidian de cualquier parte del mundo, en una región que no tenemos problemas, no tenemos guerra, no tenemos problemas raciales, no tenemos conflictos serios, digamos, sin embargo no tenemos la astucia, ni la inteligencia, ni la voluntad política para resolver el problema más grave que tenemos, que es la pobreza, que es la falta de trabajo, y además las empresas, Carlos, se están fundiendo, las pymes se están fundiendo, esto está claro, ¿no?
¿Qué datos tenés vos? Vos sos representante del ENAC a nivel provincial, representás de alguna manera también a todas las pequeñas y medianas empresas de la región. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que te dicen los empresarios, los pequeños empresarios, medianos empresarios?
Mira, a nivel ENAC es una organización a nivel nacional, o sea, hay representantes, hay empresarios de todo el país, y tiene una de las cosas que hacemos muy interesante es una encuesta trimestral, sí, entre todos los empresarios. Y es una encuesta muy piola porque te va dando, digamos, sin ninguna orientación, digamos, la realidad objetiva de lo que está pasando. Los datos duros dicen que hasta el momento han desaparecido más de 25.000 pymes en la Argentina. Uh-huh. Estos son datos oficiales. De acuerdo a los datos que surgen de las encuestas, se calcula que para fin de año van a desaparecer 40.000 pymes. Están desapareciendo casi 35 pymes por día en la Argentina. Cientos de miles de trabajadores se quedan en la calle. Digamos, es una situación extremadamente delicada que no se meritúa, digamos, ni se pone lo único que se hacen son medidas tendientes a favorecer a las grandes corporaciones, como es el RIGI o como es ahora han hecho el RIMI, otro ahora, invento para las corporaciones, ¿cómo se llama? Estas electrónicas, estas de. Uh-huh. Le llaman las mineras de la inteligencia artificial, todas estas cosas que también son paquetes que vienen atados, ¿no?
Yo me acuerdo con Peter Thiel de.
Claro. Son tecnologías que requieren de una gran cantidad de agua. Sí. Una gran cantidad de energía. Uh-huh. Y si es posible un clima fresco, porque son disipadoras de mucho calor. Claro. Así que se están haciendo las normas para eso, pero la realidad es que hasta el momento todas estas normas han fracasado. La Argentina es el país que menor inversión extranjera tuvo en estos últimos 12 meses de la región. Tuvimos menos inversión que Costa Rica, para darte un dato, ¿no? En Argentina hubo una inversión de 3.000 millones de dólares y Brasil estuvo cerca de los 50.000 millones de dólares. O sea que, evidentemente, las inversiones reales no vienen a la Argentina por varias razones. En primer lugar, porque ven que el gobierno es un cachivache, difícil, digamos. En segundo lugar, porque no hay mercado interno. O sea, hoy en día las industrias en la Argentina, las que sobreviven, están en promedio de un 50% de capacidad ociosa, ¿no es cierto? O sea, que tienen la mitad de las máquinas paradas. Entonces, ¿quién va a venir a invertir a un país donde las empresas que ya existen están con la mitad de las empresas de las máquinas paradas, ¿no es cierto? Está claro que eso no va a ocurrir. Sí, o sea, las únicas inversiones que han venido hasta el momento han sido las especulativas, las que vienen a generar la bicicleta financiera, la que vienen a a especular, digamos, algunas explotaciones mineras, algunas explotaciones, bueno, es lo que vemos en
Matamoros. Y acá en el, claro, bueno, a eso te traía, ¿no? ¿Qué es lo que ves con Río Negro y Neuquén, no? Siento que son dos provincias que aparentemente tienen, son una isla dentro del país, ¿no? Porque muchos vienen para acá, lo estoy viendo intendente Añelo, y dicen, no quiero que venga más gente porque no tengo cómo solucionar los problemas sociales.
Sí, después, sí,
¿no?
Bueno, es un buen dato lo que das, ¿no? O sea, evidentemente lo que está diciendo es que no ha habido inversiones en la zona. No venga más porque acá no hay inversiones. En Añelo, por ejemplo, no hay ni gas, para darte un dato.
Claro.
No hay cloacas, no hay agua, digamos. No,
tremendo, sí.
No es una cosa pensada, ¿no? Están van a extraer lo que pueden y después está todo el mundo pensando que cuando se termine se van a ir. No se arma infraestructura. Ese es un buen ejemplo porque si vos no armás infraestructura, obviamente no estás pensando en un programa sustentable.
El tema cuando se va a la empresa y queda semejante cantidad de gente ahí y el municipio, el gobierno tiene que... ¿cómo hace para mantener después todo eso?
Ah, bueno.
Se convierte en una
miseria
después.
Ah, obviamente, sí, eso es lo que pasa. Y bueno, y lo que pasa con todas estas inversiones, Carlos, lo que estábamos hablando recién, tanto el gasoducto como el oleoducto, que dicen, el otro día voy a una reunión en la libanesa, ¿no? Y hablan de las cosas que se van a hacer y ¿quién va a tener trabajo? Y el que hace un catering, el que puede, no sé, por ahí alquilar una traffic quizás.
La reunión de la libanesa fue para promover que la gente que cree que tiene...
Que las pymes locales...
Tiene algo para ofrecer a estas grandes empresas. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer?
Claro, me encontré con un amigo que fabrica pastas y era el único que tenía alguna expectativa, porque dice, bueno, cuando el gasoducto pase por acá, capaz que a la empresa que prepare el catering yo le puedo vender las pastas, digamos. Pero te quiero decir de que no es sustentable para nada, no genera ni reparte. Yo el otro día cuando estuve en San Antonio, por el tema de la audiencia pública, hasta que te comentaba, estuve con gente de Sierra Grande, donde ya está el oleoducto y han hecho unos tanques inmensos que también trajeron todo de afuera, vienen en barco, ¿no? Digamos, acá ningún metalúrgico de la zona trabajó para eso, y me comentaban que no se viene absolutamente la gente de la Cámara de Comercio de Sierra Grande, están denunciando de que no hay ningún tipo de movimiento. O sea, no son inversiones pensadas en los rionegrinos, son inversiones pensadas en los... Está pensado en beneficio de los que lo pensaron, digamos, en general.
Sí, a eso les va a ir bien. No,
claro, a eso sí, porque es un negocio que... pero la realidad es que nos están extrayendo nuestros recursos y en vez de aprovecharlos para... Vos imaginate si nosotros tuviéramos en los parques industriales nuestros un gas, poner a un 30% de lo que vale en cualquier parte del país, ¿no? Y tendríamos cantidad de inversiones, de empresas que están necesitando un gas económico y barato, ¿no? O pensá un caso nada más, que lo tenemos en Río Negro. Hay la empresa que mayor mano de obra privada genera, está en San Antonio Oeste, que es Alpar, ¿la conocés?
Sí, ¿sí? Alpar.
Está en una crisis terminal. Esa empresa, el 50% de su costo es el gas. ¿Comprendes? Y le cobran el gas como si fuese un producto que no tiene nada que ver con una actividad productiva, ¿no? Y obviamente están en una crisis terminal porque además no puede competir en este marco de apertura económica que genera este gobierno con los productos que vienen de China.
Tal cual, sí, China no es
impresionante. ¿No es cierto?
Recién hablabas de, para ir cerrando un poco, te vamos a invitar otro día también porque es un tema interesante poder seguir analizando qué pasa en la región y en la Nor Patagonia también con todo esto. Cuando ustedes le dicen al gobierno, bueno, sería interesante que este gasoducto, que en cada parque industrial exista también un 20%, un 25% de que quede en la localidad, permita beneficiar a las empresas. ¿Tuvieron respuesta de eso?
No, absolutamente. Pero no solamente respuesta, Carlos, porque hay digamos, los que más preocupados tendrían que estar con esto, más interesados son los intendentes de los pueblos. ¿No es cierto? Y nadie, digamos, ¿qué más quiere un intendente de un pueblo que diga vamos a tener gas barato en nuestros parques industriales porque vamos a tener muchas empresas? nadie levanta la voz, a nadie le interesa, es una cosa, a mí me da mucha tristeza, porque en realidad no es para que me halaguen a mí, me importa un pito eso. Digamos, estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, digamos, en el futuro de una región que supo ser muy próspera. Vos sabés, Carlos, vos sos más joven que yo, pero esta región, esta zona, tuvo muchas industrias. Había industrias alimenticias, envasadoras, ¿no es cierto? Hasta industrias metalúrgicas.
El otro día estuvimos JJ Gómez haciendo el micrófono andante en la biblioteca y contábamos sobre la PAC, sobre la AFD que estaba así.
Canales.
Claro. Bueno, que hacían tres turnos.
Sí, tres
turnos, porque no era imposible, la cantidad de trabajo era impresionante.
Claro.
¿No?
O sea, se le agregaba valor a un producto primario y había gran cantidad de empresas, porque además, por ejemplo, alrededor de Canales o de Bagriani o de cualquiera de esas empresas que generaban valor, ahí alrededor hay un montón de pymes que abastecen esas, como son, por ejemplo, las metalúrgicas.
Claro, tal cual.
La calidad de trabajo que hay en nuestra provincia hoy es de bajísima calidad. O sea, está basada básicamente en el servicio. Pero han desaparecido las grandes. Yo me acuerdo en la Gran General Roca, las empresas que fabricaban máquinas de empaque, de Sindal, por ejemplo.
Tal cual.
¿Te acordás?
Sí,
además, eran empresarios que el mango que les sobraba lo invertían en su empresa, ni se les ocurría ir a comprar dólares ni nada de eso.
La fábrica que está aquí en la calle 25 de Mayo y que Córdoba es. Que está fundada en 1904, que tiene cartelito todavía.
Envasada.
Bueno, una vez hicimos una nota con ellos y ellos decían,
claro.
nos venían los empresarios y decían, necesito construir porque era muy caro traerlo de Europa,
claro.
Entonces hacían ellos, hacían una copia, digamos, de esas máquinas.
Sí, máquinas clasificadoras.
Clasificadoras y se fabricaba acá y tenían casi toda la manzana.
Claro.
Hoy tienen, no sé si está trabajando.
Bueno, ese es el, ahí tenemos que volver. ¿No es cierto? Tenemos que no solamente producir, sino tenemos que generar valor, tenemos que agregarle valor. La única manera de poder distribuir la riqueza es con la industria, no hay otra manera.
Pero el gobierno no lo piensa así.
Porque vos pensás, Carlos, que si vos exportás, por ejemplo, una manzana deshidratada, también estás exportando gas, pero con valor agregado.
Claro.
Con mano de obra, Río Negrina.
Sí.
¿No? Para dar un ejemplo burdo, digamos, ¿no? Y eso no se hace. Ayer estaba leyendo que la única empresa que había deshidratado de fruta en la región está cerrada, que es Valley Evaporation, que es una empresa que estaba en la rotonda de Cipolletti.
¿Cierto?
Cuando entrabas así como para ir para Cinco Saltos, a mano izquierda, una empresa con capitales norteamericanos, creo que era. Bueno, necesitamos cientos de miles de metros cuadrados de invernadero. El 60% de las verduras y hortalizas que consumimos en esta región vienen de afuera, de Mendoza, de afuera.
San Juan,
o sea, que nosotros necesitamos producir bajo cubierta, y para que sea rentable tenemos que tener un gas barato, y lo tenemos, vivimos arriba de la olla de gas más grande de América, y sin embargo, los poquitos invernaderos que funcionan, funcionan a leña, aunque no lo creas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que dar este debate, poner esta discusión sobre la mesa, los dirigentes empresariales, los dirigentes de los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y la política, por supuesto.
Yo lo que no veo es, ya se nos pasó el tiempo, ya vamos a la tanda, una liga de intendentes que más allá de sus ideologías esté reclamando, peleando o fomentando esto de lo que estamos hablando, de decir, bueno, hay una liga de intendentes del Valle,
claro,
que teniendo Vaca Muerta acá cerca y el gasoducto, el oleoducto, están reclamando o están golpeando la puerta del gobernador para decirle, miren, nosotros queremos tener beneficios de esto.
Absolutamente.
Yo no lo veo.
No se ve hace muchos años, Carlos. Esta zona del Alto Valle nace como una ciudad lineal, ¿no? O sea, la vía y los entes productores alrededor de la vía. Es una ciudad lineal y tenemos gran cantidad de problemas comunes.
¿Cierto?
El tema de la ruta, el tema del río, el tema de la basura. Tenemos un montón de problemas comunes y proyectos comunes que podríamos hacer. Y sin embargo no se conoce de que ni siquiera los intendentes ni los secretarios de la pública se reúnan para nada, ¿no? Porque el otro es de tal partido y el otro del otro partido y no es patético. Pero bueno, creo que de lo que se trata es no solamente de tener un diagnóstico de lo que ocurre, sino de plantear alternativas para encontrar una salida a esta mediocridad en la que nos hemos metido, porque viste, la mediocridad acostumbra, ¿no? Se convierte en una normalidad.
Sí. Cerramos esta charla con lo que habíamos empezado, con la misma idea que habíamos empezado, la individualidad, los sectores pequeños, que cada uno pelea por su propia quinta, y el no juntarse, porque así empezamos la charla, el juntarse, que nos juntamos allí, nos vimos las caras, nos miramos a los ojos,
tal cual.
Y empezamos a relacionarnos.
Sí, bueno, te diría de que no hay forma de salir de este embrollo si no conformamos comunidad. Yo creo que es básico eso. Así que
Guillermo Urdínez, ingeniero, empresario de pymes, pequeñas y medianas empresas, representante de Grenaca a nivel provincial. Gracias por venir a tomarte unos mates acá.
No, gracias por los mates y la pasé bárbaro.
Que tengas buena jornada.
Gracias, igualmente.